Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, el gobierno afirmó hace algunas semanas haber culminado la segunda fase de las negociaciones previstas en el acuerdo firmado con UPM para la eventual instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en el Uruguay. Desde entonces parece que nada nuevo iría a aparecer en torno a este polémico contrato, o acuerdo, como quieran llamarle. Pero cuando parecía que estaba todo dicho en torno al tema, las sorpresas continúan. Un completo análisis de todas las variables económicas del acuerdo demostró algo muy llamativo. El 51% de la inversión total prevista para que la planta pueda hacerse realidad estará a cargo del Estado uruguayo. Números más, números menos, los vamos a repasar ahora, los vamos a desmenuzar estos datos con el autor de este trabajo, el doctor William Yojai, que es ex integrante de la REDIU, la Red Uruguaya de Economistas de Izquierda, y ahora está vinculado al movimiento Uruguay Sustentable, a nuestros buenos amigos de Mobus. Bueno, bienvenido, William.
Un placer. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, agradecidos nosotros de poder contar con trabajos de este tipo que le den información a la ciudadanía sobre temas que realmente la ciudadanía necesita estar informada. Bueno, tenemos que poner mucha plata, ¿realmente es así?
Es impresionante. Nosotros, cuando empezamos, nosotros con el economista Gustavo Melassi, que fue profesor titular de la UDELAR y fue profesor en México también, hace como 10 años, concretamente en 2007, empezamos a estudiar el tema de las ganancias de las empresas de celulosa. Ajá. Descubrimos que eran muy grandes, ¿no? Realmente eran inversiones que se pagaban en 2 o 3 años y, bueno, completamente libres de impuestos, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero la primera planta, lo dice el señor, el senador Bordaberry, hubo un llamado en comisión en el Senado, después que se firmó el contrato, dice, la primera planta... yo la negocié de parte del doctor Jorge Valle y nosotros lo único que le dimos fue la zona franca. Uh-huh. La segunda planta ya se le dio más, ¿no? Se le dio un contrato eléctrico, o sea que garantizaba un pago por electricidad a un precio bastante alto durante muchos años, ¿no? Y algunas otras cosas, bueno, se modificó o se intentó modificar la reglamentación para que pudieran forestar Colonia y San José, cosas, el Soriano, cosas disparatadas, ¿verdad? Bueno, esto ya supera todo, ¿verdad? Acá ya, si calculamos una inversión total de aproximadamente 4.900, 5.000 millones de dólares.
Eso es lo que decía que iba a salir el negocio en completo, ¿no? Integralmente.
Ahí está, sí sale. Pero el único problema es que ellos, supuestamente, vamos a suponer que sea cierto, invierten menos de 2.500 y nosotros invertimos más de 2.500.
Increíble,
¿eh? Y son cálculos conservadores. Yo digo...
A la baja.
¿Eh?
A la baja.
A la baja. No, realmente no hemos inflado estas cifras. Utilizamos información pública disponible que nos merece confianza. Y la sorpresa fue que cuando se abre el 4 de este mes, se abre el sobre con la oferta económica de la única empresa que queda para la construcción del ferrocarril, que va a ser una PPP, participación público-privada. Nosotros habíamos... uno es medio mamadera, como dicen los jóvenes, ¿no? Dicen eso, ¿no?
Sí, sí.
Uno es medio mamadera.
Sí, sí.
68 años, ¿no?
Sí,
medio
sí.
Mamadera. Sí, sí. Yo les creía 700 millones de dólares, sale 700 millones de dólares al ferrocarril. No, 700 millones de dólares es posible que le salga a la empresa que hace la PPP. Al Estado uruguayo le sale más de 2.000 millones de dólares.
Qué disparado, qué disparado. Bueno, ¿Y cómo se le explica a la gente? ¿Por qué el salto de esos 700 millones de dólares a los 2.000 y pico?
Eso es una magia financiero-contable. En la página del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, si ponen ferrocarril, UPM ferrocarril o ferrocarril central, en la página de MEF hay una serie de trabajos que fundamentan cómo se salta de 700, 800 a 2.000. No me pidan que lo explique.
¿Pero se puede decir algo?
Se puede decir algo, sí. Calculan unos riesgos, ¿no? O sea, el ferrocarril, el costo de la obra sería 700, 800 mil millones de dólares. Uh-huh. pero hay unos riesgos, riesgos de incumplimiento, riesgos de que demore más de lo que tiene que demorar, riesgos de no me acuerdo qué otra cosa más. A eso le atribuyen cientos de millones de dólares a cada uno de esos reales o supuestos riesgos y terminan haciendo esta cifra.
Bueno, un pequeño entre paréntesis, ¿no? A este respecto, que vengo leyendo, la gente lo sabe, no tiene por qué saberlo nuestro invitado de hoy, William Yojai, pero vengo leyendo el libro de Alcon Adamus, La raíz de todos los males, que habla de la corrupción en Argentina, de los sobreprecios de la obra pública, que es un mecanismo muy bien utilizado, y cómo se inflan siempre los precios iniciales. Y habla de las adendas, en donde habla de estas cosas, ¿no? Digo, que se producen adendas como un artilugio que permite, ¿verdad?, modificar plazos, condiciones y montos a lo largo de todo el proceso.
Sí, acá digamos, esto se hace antes de que empiece la obra, es una participación público-privada. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una empresa que va a hacer la obra y le va a cobrar al Estado uruguayo un canon. Exacto. Por la utilización de esas vías.
Como un peaje, digamos, ¿no?
Ahí está. El Estado uruguayo, o sea, va a hacer la obra y se va a obligar a mantenerla durante un número de años que no está claro. Nosotros para el cálculo partimos de 15 años, el documento dice 18, no cambia demasiado las cosas. A su vez, en el contrato UPM se compromete a pagarle a ROW una tarifa por el uso de las vías. O sea, por un lado el Estado uruguayo, eso lo pusimos en el cuadro que nosotros hicimos acá, sí. Descontamos esos pagos, ¿verdad? Inclusive hicimos un cálculo que algunos de los compañeros que estudian esto no están de acuerdo, pero nosotros hicimos el cálculo más conservador, o sea, consideramos que Uruguay va a cobrar por los trenes vacíos. Es discutible, pero a mí me parece que va a ser así. En definitiva, hay todos esta cuenta, estos 2.500 millones de dólares son... a lo mejor algún oyente no conoce el concepto, son a valor actual o a valor presente. O sea, hay un flujo de pagos que se va a hacer a lo largo de los años, de determinados números de años, son distintos para el contrato eléctrico, para el ferrocarril, para el dragado.
Sí, concretamente el ferrocarril se habla de 18 años más o menos.
Ahí está.
Un poquito más, capaz.
Ahí está. Entonces, yo no sé los pagos mensuales, porque eso no se supo, no se conoce, digamos. La oferta, si bien debe ser pública, yo no la conozco, ¿no? Sí. Como está planteada.
Sí, según el detalle que presentaba la autoridad en el llamado a licitación, donde hubo, en definitiva, un único oferente, supuestamente el Estado le debería pagar al constructor 406 mil dólares por día a lo largo de esos 18 años.
Eso salió, digo, yo ese número lo vi publicado por ahí, pero como no...
Sí, son cifras oficiales del Ministerio de Transporte, ¿no?
Bueno, entonces, nosotros hicimos la cuenta descontando como si fueran un pago al contado, ¿verdad? Claro. Si nosotros sumamos todos esos pagos, ya no da 2.500 millones de dólares, ya da 3.400, 3.500 millones de dólares, ¿no? Creo que se entiende la diferencia entre pagar al contado y pagar a plazo.
Sí, ahí tienen todos los ítems, ¿no? La inversión de Uruguay, el ferrocarril, los pagos de UPM a Uruguay por el uso de vías, el contrato eléctrico, el viaducto pesquero, el dragado, todo, ¿no? Está todo incluido, cada uno de los ítems.
No está todo,
faltan
porque
cosas,
hay obras viables, claro, obras viables que se comprometen.
Está todo lo que pudieron incluir.
A hacer el Estado uruguayo, que como no conocemos el monto, no lo pueden incluir. Está la reforma educativa en la enseñanza técnica del centro del país, está el refuerzo que hay que darle a la Dinama para que pueda cumplir todo esto, o el Uruguay se obliga a plazos perentorios, ¿no? La Dinama a aprobar o rechazar las autorizaciones ambientales, ¿verdad? Se viola. O sea, ahí está. Si la presentan hoy, en tantos días la Dinama tiene que contestar.
Sí, sí.
Todo eso implica un refuerzo de contratar técnico, o sea, plata.
Claro. Todo es plata.
Eso no está incluido.
Claro. Ustedes han incluido lo que se puede incluir, lo que tienen información.
Lo que tenemos fuerte. Información más o menos exacta, ¿no? Y tratando de ser conservadores.
Sí.
Uruguay, ¿y qué recibe Uruguay? Bueno, acá empieza toda la danza de cifras, los empleos. Yo hice un estudio que no sé, está en la página, en el blog mío, Resonando en Fénix, estudiando, analizándose la evolución de los empleos en la celulosa, porque acá se hace una pelota cuando se habla, se habla de deforestación, y no se separa, porque la forestación son dos mundos diferentes.
Sí, sí.
La celulosa y la no celulosa.
Les encanta unirlos porque les dan buenos números,
claro,
les sirve.
Claro.
Pero no es así.
En la fabricación de muebles, de repente alguno ni sabe que en Uruguay se fabrican muebles, en la fabricación de muebles trabajan más de 2.000 personas. En la fabricación de celulosa trabajan 1.000. O sea, trabajan el doble. Ahora, le regalan todos estos beneficios a los fabricantes de muebles. Los fabricantes de muebles están sufriendo la crisis que está sufriendo la inmensa mayoría de las empresas en el país. Y bueno, y por supuesto la población. Pero genera más del doble del trabajo la fabricación de celulosa. Claro. Entonces, nosotros hicimos estudios siguiendo la celulosa.
La celulosa.
Y descubrimos que el único cambio en el empleo desde 2007 a 2017, en 2007 no se producía celulosa en el país, porque la primera planta Bonia empezó en noviembre de 2007. En 2017, produciéndose más de 2 millones de toneladas anuales de celulosa, la variación del empleo es de aproximadamente 1.000 personas, que son las que trabajan en las plantas. Claro. O sea, no aumentó el empleo. No, pero eso porque se tecnificó, ahora ya está tecnificado y ahora sí va a aumentar el empleo para sacar... No, se va a seguir tecnificando.
Claro.
Van a terminar poniendo un robot que va a trabajar solo, va a cortar los árboles.
Claro, y también ya sabemos que cuando se inicia una obra de cero genera mucho laburo en construcción y muchos puestos, que después, evidentemente, se termina de construir y se terminan los trabajos.
Y el impacto negativo es mayor al impacto positivo que una
vez. Bueno, después que en 2008, había empezado a producir Ebonia, ya no había terminado la construcción, había caído el empleo. El departamento con una tasa más alta de desempleo en el país era el departamento de Río Negro.
Sí, claro.
Con un 13% de desempleo.
Claro.
O sea, es gráfico, ¿no?
Sí, sí, totalmente gráfico. Bueno, o sea que en realidad ni estamos hablando de los temas ecológicos, porque efectivamente William está hablando aquí de números, que es su experticia, ¿verdad? Pero está bien ligado a todos los temas ecológicos que también nos preocupan y mucho. Pero bueno, podemos entonces decirle a la gente que en este negocio, además de darle todos los beneficios que obtiene UPM para esta nueva pastera, que ya usufructa de alguna manera en su otro emprendimiento sobre el río Uruguay, le vamos a poner en contante y sonante más de la mitad de la plata de la inversión.
Sí, 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 sí. Yo estoy absolutamente convencido de lo que digo. Yo le conté una anécdota. Este último trabajo se lo mandé a Gustavo, a Melassi. Al final terminamos intercambiando de discorreo porque no podía creer lo del ferrocarril. Me decía, no, William, pero no. Te podés estar equivocando y es una metida de pata muy grande si largás esa cifra.
Claro,
no. No, Gustavo, revisá, mirá esto. Me decía, yo le volví a mandar.
Le empezaron a pasarse
materia. Y yo le volví a mandar porque no lo podía creer. Claro. Pero sí, es, no hay vuelta.
Ahora, de esto no se habla, ¿verdad? Cuando el gobierno tiene que hablar...
No, siguen diciendo, hablando del ferrocarril, cuesta 800 millones de dólares.
Bueno, nuestro amigo Raúl Viñas hacía un cálculo hace poco, la semana pasada, que justamente hablando del sobrecosto lo que no se dice, que se dice que cuesta 800, pero ¿verdad? Uruguay va a pagar más por la vía de UPM, que la inversión que va a hacer UPM en su planta, para construir su planta, ¿no?
Sí, bueno, ahí tenemos una pequeña diferencia, pero es monstruoso, digo, de cualquier manera, si es más que todo lo que va a invertir
¿Dónde UPM, está el negocio?
Anda ahí, digo.
¿Dónde está el negocio? Entonces uno se explica, ¿no? Digo, pues, y después, bueno, tenemos el tema de que le tenemos que comprar la energía eléctrica, tenemos el tema de las represas, que con el agua que van a sacar van a haber alterado, ¿verdad?, sus ciclos, que son empresas, son represas hidroeléctricas uruguayas que generan, ¿verdad?, digo, energía también. Ahora, evidentemente van a tener, con una pastera allí utilizando tanta agua, va a haber muchos problemas. Y desde luego, ya lo sabemos, el tema ecológico de un río que ya de Río Negro pasa a ser Río Verde, lo dice la gente misma, los pescadores que hace décadas que están en la zona y que han visto gradualmente cómo se ha ido convirtiendo precisamente en un río negro, un río verde, producto de las algas, la alta toxicidad que tiene que ver, bueno, con el uso de agroquímicos y con la agroindustria, básicamente, ¿no? Pero que esto viene a poner...
El tema eléctrico es interesantísimo. O sea, por un lado, UTE va a sufrir un perjuicio importante por, al establecer un flujo mínimo en el río Negro, UTE ya no va a poder...
Claro,
regular
manejar,
el río Negro de
a
acuerdo
antojo,
a las necesidades de generación eléctrica. Entonces, claro, eso es cómo se remedia. Nos obligamos a comprarnos la energía.
Qué cosa que va a salir naturalmente, porque como no vamos a poder manejar libremente las represas, vamos a... Sí, de pronto lo vamos a necesitar.
Entonces, digamos, nosotros no cuantificamos el daño que sufriría UTE por ese el perjuicio, que puede llegar a 160, 180 millones de dólares por año, no lo sabemos, no lo pusimos, si pusimos el costo, la energía que se le va a pagar a UPM, se necesite o no se necesite.
Sí, porque estábamos obligados.
Claro, o sea, ellos contaminan y nosotros pagamos para remediar la contaminación, acelerar. Digo, eso es muy relativo, porque yo no sé si aumentar el flujo, realmente el fósforo está ahí. Si el río corre más rápido, corre más despacio.
Pero además,
el fósforo está. Sí, el fósforo que genera las floraciones de cianobacterias.
Desde luego. Pero además, William, en un contorno del río Negro que está lleno de recovecos, ¿no? Digo, el río Uruguay que baja como más lineal. Lo estoy diciendo medio a lo bruto, pero la gente me entiende, más lineal. Esto en realidad es el conjunto de muchos embalses, ¿no? Quiebres y requiebres, pequeñas lagunas. Digo, es un curso hidrológico bastante jodido para estos temas que estamos hablando. O sea, debería tener un sobrecuidado porque efectivamente su propia topografía inclina o favorece lamentablemente la contaminación de.
Y una cosa que quería agregar es usos alternativos de ese dinero. Hicimos una cuenta medio por arriba, ¿no? Con 200 millones de dólares anuales se construyen 2.000 viviendas por año y se emplean alrededor de 3.000 personas en forma permanente. O sea, 200 millones. Acá estamos hablando de 2.500 como si lo pusiera mal contado. Se emplean 3.000 personas en forma permanente y se le resuelve el problema de vivienda a 2.000 familias, o sea, 3 o 4, 2 por 3, 6, 7, 8.000 personas por año, ¿verdad?
Claro.
Es la para que el oyente tenga una diferencia, una magnitud de las cosas, ¿no? Uh-huh. Y esto es deuda pública.
Claro.
Yo después me puse a buscar y vi, Astori no está de acuerdo con la planta, expresó su protesta. Ahí, si uno busca, ¿no? Empiezan a aparecer, eso fue antes de que se firmara el contrato, ¿verdad? Renunció el subsecretario de Economía, Andrés Masoller. ¿Por qué? Porque ellos sabían estos números.
Claro.
Y sabían que la deuda pública se iba a 2.500 millones de dólares más o 3.000 millones de dólares más. Y saben que es insustentable.
Claro.
O sea, por eso estaban en desacuerdo.
Claro, no lo dicen, pero se
infiere. No, después que se firmó claramente el contrato, claro, hay una omertá total.
Sí, claro.
O sea,
claro,
el bloqueo es absoluto.
Bueno, le han instruido a los ministros un relato, ¿no? Digo, ya eso evidencia que se intenta trabajar.
Si hablas de esto, si no estás de acuerdo con esto, te vas.
Estás con nosotros, estás contra nosotros. Sí. Es triste, ¿no? Porque en realidad estar contra nosotros es hacer esto. Me parece a mí, ¿no? Cuando hablamos de nosotros, hablo del pueblo uruguayo, de la nación uruguaya, ¿no? La verdad que es tremendo. Digo, nosotros ya tenemos muchos peros desde el punto de vista ambiental. Espero que de alguna manera hasta la propia Dinama finalmente tuvo que conceder, porque yo pensaba, ¿no? Digo, lo que la Dinama le contesta, que son observaciones fuertes y de base a este proyecto, era lo mismo que livianamente, lo tengo que decir así porque soy un periodista nada más, livianamente comentábamos aquí cuando recibíamos lo que había enviado UPM, claro, que decíamos, acá no dice nada, acá lo que dice, esto lo vamos a solucionar, y esto acá, y la polución acá, lo vamos a solucionar. Y todo era así, en una línea, ¿no? Se iba a hacer, pero no se hacía. La Dinama, evidentemente, le dice aquí, me está faltando información de base. Ahora todavía tenemos también plazos perentorios para recibir esa documentación y uno se pregunta hacia dónde se va.
Y si volvemos al ferrocarril, ahí uno se pregunta, ahí hay un tema que es para investigar a fondo, ustedes periodistas, yo si puedo.
Sí.
¿Por qué queda una sola empresa?
Claro.
O sea, es un negocio formidable. No cabe duda que es un. ¿Y por qué queda una sola empresa? A ver, ustedes, pregúntense. Había no sé cuántas, varias empresas chinas, 3, 4, 5 empresas chinas interesadas. Los chinos son campeones mundiales, tienen la mayor red de alta velocidad del mundo, están construyendo ferrocarriles de alta velocidad. No es de alta velocidad, ¿no?
Pero no, pero Dios, sí.
O sea, son están monstruos, en la cúspide de la construcción ferroviaria. ¿Por qué no hay ninguna empresa china? A ver. La empresa que queda fuera bajo protesta, ¿no? Uh-huh. Que está seguramente va a hacer alguna acción legal, sí. si no la meten en la sociedad o hacen algún arreglo ahí, ¿no? Porque a veces esas cosas pasan ahí.
Sí.
Pero, ¿y por qué queda una sola empresa?
Claro.
Y uno se pregunta, ¿no?
Sí, sí.
O sea, todos son bobos, no saben presentarse una licitación, le faltaban documentos.
Claro.
Digo, ojo, parece que sí le faltaban documentos. Uh-huh. ¿Pero por qué le faltaban documentos?
Claro.
Y ahí uno puede ensayar una cosa, ¿no? El tiempo fue muy breve.
El tiempo fue muy breve, yo que sigo con el libro de Duval con Adamón, insisto, las obras públicas tienen todas estas cosas. Lo que dice William no está muy alejado de la realidad. La presencia en Brasil, lo que ha sido la cartelización de la obra pública, en Argentina también, tiene que ver con eso que dice William, de que hay empresas que deciden no presentarse de común acuerdo con las que se presentan. Hay de todo. No estoy diciendo que aquí ocurra, pero la sospecha es para el periodista la base de la profesión. Y en mi caso no sería una excepción a la regla. La confirmo plenamente. Yo sospecho de todo, hasta de mí mismo. Así que no tengo ningún problema de decirlo, de que sí, sospecho, y que me llama poderosamente la atención lo que dice Yohai a este respecto, porque, bueno, extraña efectivamente que si algo interesa y mucho se circunscriba finalmente a una sola empresa, y son todos temas a investigar. Pero lo fuerte y lo que queremos que quede Yohai, que es parte de su trabajo, es esto que hemos dicho, ¿no? Que es realmente fuerte, que es que finalmente este proyecto, que costaría alrededor de 5.000 millones de dólares, en la cual viene una empresa multinacional finlandesa a obtener ganancias millonarias, a consumir el agua que consume Montevideo, ¿verdad?, en un día, que no paga más que un canon porque no paga impuestos, que deja muy poco residuo laboral más allá de la fase inicial, finalmente está poniendo menos plata que nosotros en todo este negocio. Nosotros ponemos el 51% de ese total aproximado de 5.000 millones de dólares como inversión. La verdad que para Uruguay es un pésimo negocio, claro, exceptuando lo que todos ya sabemos y que con estos números de Yohai quedan totalmente demostrados. A Uruguay le interesa la calificación de su deuda ante los organismos internacionales, necesita incrementar el PBI, aunque sea de esta manera. Pero aquí al coste de un negocio...
Sí, pero el problema es que el PBI aumenta un 2%, eso es real, es por la forma que se calcula el PBI, no por el trabajo la economía real.
No, prácticamente no genera.
Pero ojo, el problema es, ¿sabes cuál es acá? Que ¿para qué se hacen las PPP en gran medida? Para ocultar deuda pública. Claro. ¿Por qué estos contratos no van a engrosar? Cuando dicen la deuda pública, el informe que saca el Banco Central, que cualquiera puede acceder, ¿verdad? El monto de la deuda pública son sin interés alrededor de 40.000 millones de dólares. Esto no está incluido.
Claro.
En ese monto no está incluido las obligaciones que tiene UTE, que son como 7.000 millones de dólares por compra de energía, no por esto, sino por todos los contratos con los molinos, con Monte de Plata, con la generadora de biomasa, con la generadora fotovoltaica, ¿no? Ese agujero negro que hay ahí no figura en la deuda pública. Pero es deuda pública y cada vez más los organismos de que en definitiva son las calificadoras de riesgo, el Fondo Monetario tiene estudios sobre esto. Claro. Esto no es la genialidad. No. Hay estudios sobre cómo esto sirve para ocultar deuda pública, ¿no?
Está clarísimo y creo que quedó más claro hoy. Vamos a publicar seguramente parte de los números para que los tengan bien claros de este estudio que agradecemos ha realizado el doctor William Yohai, ex integrante de la REDIU, vinculado ahora a MOVUS, al Movimiento Uruguay Sustentable. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
Bueno, buenas tardes y buenos días y gracias.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.